Bienvenidos a nuestro programa. El martes 17 de marzo de 2015, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar una charla a cargo de don Fernando Martínez Vara del Rey, director de Relaciones Internacionales del Centro Sefarad Israel. El tema era mi experiencia con la diáspora sefardí. Que disfruten de la charla.
Bueno, tenemos el placer de tener hoy con nosotras a Fernando Martínez Vara del Rey, de Idezábal, nacido en Madrid en 1969. Él me lo dice, yo lo leo. Muy mal. Licenciado en Derecho, diplomado en Filosofía y Letras, máster senior en Dirección de Comunicación por el Instituto de Empresa. En 2007 fichó por Casa Sefarad de Israel como subdirector de Cultura. A esta competencia ha ido añadiendo las de director de Comunicación y Dirección de Relaciones Institucionales. Ha publicado el ensayo Conocimos Polonia y el poemario Hembras de Agua, y es uno de los coautores del ensayo Israel, Tradición y Vanguardia. En colaboración con Esther Vendal, ha traducido del francés las novelas gráficas El rey nos besa y Chagall en Rusia, que seguro tiene que ser bien interesante. Y aparte de eso, es un buen amigo con quien siempre tenemos relación y nos encanta ir a verle en Centro Israel, Sefarad Israel, y es un placer para nosotras que vengas hoy aquí.
Muchas gracias, Eva. Pues la verdad es que yo llevo 7 años en Casa Sefarad y he estado en muchos auditorios, pero este es el más bonito que he estado. Es una delicia. Es decir, Jesulín de Urique se encerró con no sé cuántas señoras, pero esto es mucho mejor. Encima leen, ¿no? En fin, y es mucho más desafío. Entonces, bueno, yo lo que quería, la verdad es que estoy feliz de estar aquí, os conozco a muchas y os admiro a todas, y lo que quisiera, en unos 3/4 hora hemos hablado, o según, o vamos hablando, o vamos contando, pero yo quería contar un poquito, pues, un poco mi visión de estas cosas cuando ya se cumplen casi 8 años de mi estancia en Casa Sefarad. Contaros un poco y luego pues centrar un poco lo que para mí, dentro de todo este encuentro con la cultura judía, para mí ha sido más apasionante, que es la cultura sefardí, ¿no? Es el... En fin, luego diré mis conclusiones, pero bueno, lo que es para un español el encontrarse de repente con que hay 3 millones de compatriotas que no tienen ni idea de lo que es el 98, ni el Me duele España, ni todos esos quejidos unamunianos y orteguianos y no sé qué. Ellos son españoles a machamartillo, ¿no? Y tienen una idea de España de la que los españoles de aquí deberíamos aprender muchísimo. Entonces me gustaría compartirlo con vosotros, hacerlo compartido con no judíos, y me gustaría ver y que me dijerais si mis puntos de vista son correctos y razonables, ¿no? Yo os cuento que yo entré en Casa Sefarad en un momento precioso, que es el de los inicios, el de la fundación, y fue por un azar. Yo os diría que toda la vida busqué trabajar en el mundo judío, pero mentiría, no es así. Yo tenía una formación, como lo ha leído bien Eva, pues más bien jurídica, y un poco mi destino era el estar trabajando en despachos de abogados y tal, y lo hice. Pero siempre he tenido una pulsión muy fuerte, una carencia muy fuerte hacia la cultura. Siempre he sido muy lector, muy cinéfilo, muy viajero, y bueno, llegó un momento de cierta madurez profesional, y cuando llevaba 15 años trabajando, pensé, bueno, ¿dónde quiero estar los próximos 30 años, ¿no? Y tenía claro que no quería estar dentro de una toga, ¿no? Entonces, bueno, pues hice una apuesta que me salió bien, como otras no me salió bien, pero esa fue la de buscar un poco el abrigo de la cultura. Hice un máster en el Instituto de Empresa, de Dirección de Comunicación, tal. En mi anterior trabajo estuve haciendo algo relacionado ya con la organización de eventos y demás, y en eso, pues, el azar se me apareció en forma de un amigo que me contó que le habían ofrecido un puesto en Casa Árabe, que era una institución nueva que se iba a fundar. Y él dijo, él estaba muy bien situado, pero dio mi nombre. Entonces yo hice varias entrevistas en Casa Árabe, y en fin, cuando parecía que estaba a punto de entrar, me dijeron que es que no sabía árabe, cuando no me lo habían pedido en las 4 entrevistas anteriores. Con lo cual mujer que había alguien que se había interpuesto ahí, en fin, le tenía que hacer un favor a alguien, y a lo mejor digo que sea árabe, me piden el carnet de patrón de yate o algo de eso. Entonces, bueno, yo creo que ellos mismos sabían que habían cometido una injusticia y me hicieron un doble favor. Uno es no ficharme y otro es recomendarme hacia la también flamante Casa Sefará de Israel. Entonces, yo hasta entonces, la verdad es que mi conocimiento de la cultura judía era sumero, pero no miento si digo que tenía una simpatía fuerte, ¿no? Y además, lo pienso ahora, y el otro día me dijeron que quién era mi primer amigo judío, y yo dije que era Groucho Marx, sin duda. Es decir, en fin, empecé a leer, empecé a ver, empecé a identificar un sentido del humor, una inteligencia fuerte, y también un libro que me ayudó muchísimo, que era O Jerusalén. Lo leí con 15 años, y ya me di cuenta de lo que había y lo que era una fuerza de un país nuevo, y lo que era como establecer además una democracia sólida en un mundo que no es que no está habituado, es que rechaza las democracias. Así que, en fin, me sentía a gusto. Así que cuando me llamaron para hacer una entrevista en Casa Sefará de Israel, cuando vi el entorno, las personas que me entrevistaron y demás, pues sentí que ese sí que era mi sitio, ¿no? Y así ha sido, y esa intuición no me engañó y me ha acompañado siempre. La verdad es que fue un momento muy, muy bonito. Nosotros teníamos entonces a una directora que era Ana Salomón, quizá algunos conocisteis, diplomática. Estupenda, yo estaba en alguna situación un poco complicada, personal, entonces delegó todo al que para mí es el padre de Casa Sefará, que es Ángel Vázquez, ¿eh? El diplomático, un auténtico genio, yo poca gente conoce, es decir, en fin, yo no tenía un mejor jefe nunca, ¿no? Un hombre de una inteligencia enorme que fue el que diseñó un poco los patrones de nuestra institución, que no es tan fácil porque creo que es distinta a las demás casas, ¿no? Hay casas como Casa Árabe que tienen una andadura mucho más política, o Casa América, mucho más social, respetable y tal, pero bueno, yo creo que Casa Separada, como Casa Asia, busca mucho más la cultura como medio de comunicación, y creo que esa es la razón de ser de las casas. Yo lo veo así, por eso creo que están emparentadas más con los institutos Cervantes, con las embajadas y demás, más que con otros gestores de acción diplomática, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se hicieron un poco los patrones. Yo me acuerdo una reunión fundacional con Esther Bendán y con Ángel Vázquez, los que conocía hace 10 minutos, pero enseguida ya nos entendimos bien y sentamos unas pautas que creo que se han respetado. Eso que digo, pues buscar un poco la cultura como medio de comunicación. Pensábamos que no podíamos repetir siempre el mensaje de la llave de Toledo y demás. O sea, que había que buscar otros campos, ¿no? Yo todavía no lo conocía mucho, pero luego me di cuenta, aparte de todo el mundo sefardí, el que hablaré, también toda esa parte de Israel como país de vanguardia, eso lo trabajamos mucho, ¿eh? No quedarnos siempre en el tema político y tal, sino salir a otras cosas y demostrar que Israel, pues, es un país pionero en las artes, en vanguardia, en creación de empresas, hasta el mundo gay, en fin, todas esas parcelas. Y así ha sido un poco, ¿no? La verdad es que han pasado casi 8 años y, bueno, hay cosas que han cambiado, otras que no. Lo que más ha cambiado es el presupuesto. Es algo terrible. Es decir, al principio todo se podía hacer y demás, ¿no? Entonces, bueno, tiene su lado bueno y hay que verlo, y yo soy muy mal analista porque soy un optimista desmesurado, pues pienso que eso nos ha hecho un poco más ingeniosos y que hemos buscado, nos ha hecho un poco más pactistas también con otras instituciones y demás, y en fin, al final el curso se mueve, ¿no? Y veis que tenemos una programación pues de 3 actividades semanales y demás. Ha cambiado también la experiencia, para bien, ¿no? Al principio éramos todos aprendices de todas las cosas y ahora pues es un equipo muy sólido, porque además casi todas las personas del principio nos mantenemos. Yo, el equipo en el que más trabajo, que es con mis queridísimas Esther Bendán y Esther Kerú, pues es un equipo que nunca se ha movido y donde nos entendemos a maravilla y somos íntimos amigos. Perdón que lo diga, pero Esther me ha pedido que vaya luego a Elías a comprar un pollo, o sea que, en fin, ¿qué más puedo contar, no?
En fin.
Esther Kerub, la hija de Yehuda y
Salina. Sí, se ha ido a Israel una pequeña temporada, pero es una amiga del alma, sí. Eso es. Bueno, pues
Esther.
Perdón. Ambas son muy queridas, nos llevamos muy bien los tres, y además a ellos les agradezco mucho, porque también fueron iniciadoras. Ellas enseguida me invitaron a su cena de Shabbat, a un seder, en fin. Cosas que eran para mí absolutamente nuevas. Las había visto en alguna película de Woody Allen y poco más, ¿no? Entonces, en fin, fue una primera manera también, me doy cuenta ahora, de romper tópicos, ¿no? Ese siempre ese decir siempre que la comunidad judía es cerrada, yo nunca he tenido esa sensación. O sea, una de las cosas más sorprendentes que me ha pasado en mi vida es que soy abanderado de la selección española en la Maccabiada en Tel Aviv, ¿no? Es decir, al final escogieron a un no judío para que representara. En fin, yo lo dije, eso salió incluso en El Mundo, en portada, diciéndolo, oiga, señores, este tópico se ha muerto, o sea, se ha evaporado en el momento que yo estoy representando a esa comunidad que me acoge como uno más, ¿no? En fin, es así un poco sería así la trayectoria. Bueno, por irme un poquito atrás, pues decir que también en ese momento pues hablamos de hacer pues una red de alianzas que ha ido creciendo, primero pues local, trabajamos mucho, como sabéis, con la red de juderías, por supuesto con la comunidad judía, con Radio Sefarad, con Sairid, con las, y luego pues fuimos ampliando un poquito, y hoy pues tenemos unas alianzas pues muy notables con Yad Vashem, con Memorial de la Shoah, etcétera. Y bueno, también algunos de vosotros vivisteis lo que fue el estar sin sede, parecía una metáfora de lo judío, que íbamos por todo Madrid buscando dónde podíamos hacer los eventos, ¿no? Afortunadamente se nos concedió una sede magnífica, ahora se puede contar, pero el ministro Maratín nos empeñó que fuéramos al Palacio del Capricho, un sitio maravilloso, pero en el Quinto Pino, donde es muy difícil que la gente venga.
Es difícil movilizar.
No, de manera, claro, un sitio que no es nada popular para
es muy lejos para vivir.
Está muy lejos.
Final de Arturo Soria, a la izquierda, se sube a la Alameda de Osuna.
Sí, bueno, pero...
Vamos a dejar
el Quinto Pino, vamos. Entonces, allí tuvimos pues un gran amigo de los judíos, como es Alberto Rodríguez Gallardón, sacó un conejo de la chistera y nos habló del Palacio de Cañete, donde estamos entusiasmados de nuestra casa, será nuestra casa durante un mínimo de 30 años, llevamos 3 y bueno, sí, creo que ya somos un pulmón del barrio, un pulmón y un referente a la cultura judía, y lo vemos y lo sentimos, ¿no? Y bueno, pues, en fin. Quería contar que cuando en esas reuniones fundacionales de las que hablo, también un poco enunciamos que los 3 pilares de actuación iban a ser, uno, las comunidades judías españolas, el trabajar con ellos, en principio eran ideas que luego germinaron en iniciativas que ya son casi históricas, ¿no? Como la fiesta de Hanukkah, creo que es algo muy importante, y nosotros sin vosotros y vosotros sin nosotros quizá nunca lo hubiéramos hecho, ¿no? Pero ya forma parte de la agenda cultural de nuestro país esa fiesta, como es la fiesta de Rosh Hashanah y otras actividades. Está una iniciativa que no sé si conocéis, que se llama Rostros, que estamos haciendo también conjuntamente, que es ir a grabar testimonios de personas mayores, de personas edadas, ¿no? Como dicen los sefardíes de la comunidad, ¿no? El segundo pilar sería Israel, un poco en la línea que he dicho antes. Yo lo veo y me da mucha pena porque cuando yo creo que la persona media que pasa por la calle y le hablas de los judíos y te va a decir siempre, un conocimiento muy somero, muy ignorante, te va a decir que sí, que bueno, Toledo, la llave, tal. Pero con Israel ya es otra cosa, ¿no? Ya hay siempre un prejuicio muy fuerte que a mí me pone muy nervioso, porque si le preguntas por Ucrania te va a decir el caviar, pero no va a decir que se ha levantado en armas, o sea, es decir, siempre pasa un poco, ¿no? Pero en Israel todo el mundo opina, todo el mundo tiene algo que decir y normalmente pues sin ningún fundamento. Yo, en fin, mi tarea no es que piensen de otra manera, pero sí podemos darles elementos de juicio diferentes, y es un poco decir eso, oye, sabe usted que la creación de empresas, sabe usted el grado de libertad que hay, ¿no? A mí me da mucha rabia la cantidad de personas muy cercanas a mí, universitarias, que dicen que no van a Israel porque es peligroso. Joder, pues yo, de verdad, en pocos lugares del mundo voy a las 3 de la mañana por la calle y tal, y en fin, yo he tenido una sensación de libertad muy grande en una zona que conozco muy bien, como es el Medio Oriente, y me parece que es una gota de libertad, pues es darlo a conocer, y veis que lo hacemos el Festival de Cine Judío, etcétera, una serie de cosas. Y la tercera, y yo voy a centrarme en este tema, era Sefarad. Pensamos, sabíamos que existía, que había una diáspora sefardí, pero ahí ni Ángel, un poquito más Esther, y yo nada, pues podíamos sospechar lo que había, ¿no? Esther conoce su mundo de Marruecos y demás, pero no sabía lo que había. Y ahí, poco después, pues vino otra persona, otro gran amigo, que es Miguel de Lucas. Él empezó como director de Relaciones Institucionales, y creo que a los dos tuvimos una fascinación primera por el tema sefardí. Nos dimos cuenta que no sabíamos muy bien lo que era. Entonces lo que decidimos fue emprender una primera parte, que fue hacer unos viajes de campo. No sabíamos que nos íbamos a encontrar. Entonces, pues, planeamos una serie de viajes por la Europa más bien del este. Y fue impresionante. Yo la verdad es que, bueno, me acuerdo el primer viaje que hice, que fue a Salónica, y tuvimos una reunión ahí con una comunidad, como sabéis, pues absolutamente lastimada, donde hubo un porcentaje brutal de gente que acabó en Auschwitz. Y me acuerdo que al entrar una mujer me cogió el abrigo y me dijo, déjame tu manto. Y siempre tengo la sensación de que ahora que vemos esto en el Ministerio del Tiempo, que es una puerta, no en el espacio, sino también en el tiempo, ¿no? Por decir, lograr esa resonancia. Y en fin, no lo olvido nunca porque casi fue la bienvenida a ese mundo que he ido conociendo. Y que he ido, bueno, en fin, con viajes, con tal, os cuento algunas cosas que he tenido oportunidad de hacer, pero vamos, yo me acuerdo ese primer momento, fuimos a Salónica, fuimos a Rodas, el estar también con... Estuvimos con una persona que nos estuvo cantando, con un señor que nos contaba cómo huían por las montañas hacia Turquía, cómo un día, muertos de hambre, encontraron una vaca, la guisaron y cuando la iban a comer se fueron, aparecieron, oyeron los voces y los perros de los nazis y salieron corriendo, ¿no? Pero les salvó la vida a la vaca porque los nazis se detuvieron a comérsela, lo que les dio tiempo a cruzar la frontera, ¿no? Entonces, oír todos esos testimonios y demás era algo realmente emocionante, ¿no? Rodas además es una maravilla de isla, no sé si lo conocéis, con una comunidad muy, muy alegre, muy vivaz. Yo me acuerdo de una mujer que conocemos que se llama Carmen Cohen, que ya aproximadamente tiene el nombre más bonito del mundo. Pues decía que Carmen era el nombre más bonito de los españoles y Cohen de los judíos. En fin, todos esos alardes de patria, pues para mí eran nuevos, inesperados y muy, muy estimulantes, ¿no? Estuvimos en esos viajes, estuvimos peinando pues un poco la Europa del Este, que uno ve la cara más triste de los sefardíes, ¿no? Porque son esas comunidades absolutamente destruidas, ¿no? Casi reconstruidas. En fin, estuvimos en Skopje, donde el 98% de la población acaba en Treblinka, donde la esperanza de vida es de 4 horas, ¿no? Entonces son comunidades, pues, en fin, yo sé, presumen, pero al final son muy mestizas. En este caso tienen ayuda del Estado, pero en fin, es algo muy, muy lastimoso escucharlo, ¿no? Porque en fin, los que murieron, los que se fueron, etcétera, ¿no? Yo me acordaba en Rodas que nos enseñaron dos fotos de los jóvenes y luego cuando volvieron, ¿no? Los veías como ausentes, ¿no? Macilentos ahí, cuatro, bueno, en fin, bastante, bastante triste. Pero bueno, queda ese entusiasmo y queda esa afán de recuerdo. Estuvimos en Bucarest, estuvimos en Sofía. Sofía yo viví por algo emocionantísimo, que era el Club del Ladino. Pues mujeres, de verdad, que de 80 años, o sea, para arriba, que todos los sábados se juntan, después del Shabbat se juntan, entonces ellas cuentan anécdotas, como dicen, y tal, las anécdotas, como es la risoterapia, pues son las anécdotas, y las canticas y demás, y tienen un empeño enorme en conservar. Estábamos allí con un rabino de Bosnia, con Isaac Papo, a lo mejor habéis hablado de él, y me hizo un comentario que me hizo mucha gracia, porque dice, los sefardíes son unos señores que se pasan, están 5 horas, se reúnen, cantan, hablan, cuentan chistes, y cuando terminan, se lamentan de que su cultura está desapareciendo. Y dice, mientras hay ese espíritu, ¿cómo va a desaparecer? Es imposible, ¿no? Es invulnerable, ¿no? Ese amor que es tan admirable ya en los sefardíes, en el judío, al recuerdo, a la palabra y demás, pues yo creo que hace que sea un pueblo que con tantas desdichas se mantiene siempre en columna, ¿no? Es muy admirable. Estuvimos en Bucarest, en Sofía. Después de toda esa dureza de ver esas comunidades que os digo, de repente fue muy agradable ir a Estambul, ¿eh? Yo he estado en una segunda ocasión, Sara y yo estuvimos juntos allí, y la verdad es que es una comunidad, estuvimos luego lo cuento, en Estambul y en Esmirna, y es un poco, uno tiene el ensueño de cómo serían las comunidades judías europeas si no hubiera pasado la calamidad de la Shoah, porque pues son comunidades muy saludables, fuera de los problemas políticos que tengan y tal, pero son comunidades numerosas, donde tienen pues las escuelas, los museos, el Club Maccabi, los clubes de recreo, etcétera, como debieran ser, como serían hoy, ¿no? Sin embargo, yo me acuerdo que estuve 2 días con la gente de la comunidad, con los rectores de la comunidad, gente más bien mayor, los que publican El Amanecer, etcétera. Pero un día tuvimos una cena con unas chicas de 30 años. Y uno se da cuenta de que había un escalón generacional muy fuerte. Es decir, al final todas esas comunidades vivieron en un mundo, en un microcosmos, en el que la lengua era el ladino. A veces yo he hecho la reflexión de que es que la mujer no estaba en el mundo del trabajo. Entonces, al final, donde estaba la mujer, que era la casa, el mercado, etc., hablaba ladino. Ni hablaban siquiera búlgaro, o griego, o serbio-bosnio, o serbio-croata, o lo que fuere, ¿no? Entonces, teníamos un poco esa sensación. Ya ellos ya tenían un sentimiento turco fuerte, un sentimiento nacional que no tenían sus padres, sus abuelos, y apenas hablaba el idioma. Yo le pregunté a una chica que si ella hablaba algo, después de haber estado viendo un español precioso, y me dijo que no. Luego me dijo, sí, hablo solo de una palabra, que es chiquitica, que es como me llama mi abuelo. Entonces, bueno, yo escribí un artículo en una revista y lo decía, es decir, que mientras los abuelos siguen diciendo chiquitica a sus nietas, las lenguas están vivas, ¿no? Y es el hilo del que hay que tirar. Pero está claro que hay un peldaño ahí, hay un casi, pues, la polarización, tal, lo que fuere, pues se va diluyendo. Contra eso, pues el esfuerzo de todos, ¿no? El esfuerzo. Y ahí creo que los institutos Cervantes, las embajadas y tal, están bastante alineadas con nosotros y en eso trabajamos. Quería contar también algo un poco de Sarajevo. Es una ciudad a la que le tengo mucho cariño. Es una ciudad que además os recomiendo vivamente, ¿no? Es espectacular, es una ciudad pues muy mestiza. Tiene un algo de Jerusalén socialmente, ¿no? Porque hay... Sí, es un pequeño Jerusalén, sobre todo por la convivencia, ¿no? A veces ha sido atroz, y no hace mucho ha sido atroz, pero para mí Sarajevo es la capital del siglo de Europea, del siglo XX, ¿no? O sea, el polvorín de la Primera Guerra Mundial se inicia allí, luego en la Segunda Guerra Mundial es una ciudad que sufre muchísimo, y cuando ya Europa está pacificada, cuando ya hay una Unión Europea y demás, de repente está ahí una guerra brutal, una guerra nacionalista con un genocidio, estamos hablando del año 92, ¿no? Que es antes de ayer. Entonces, sin embargo, lo que se encuentra ahí es una comunidad deliciosa, ¿no? Los jóvenes además hablan muy buen español, porque muchos fueron, y a mí me sorprendió, porque muchos durante la guerra estuvieron en España. Y a mí me dijo, no, ¿y por qué? Y es maravilloso, porque cuando estalla la guerra, Israel se interesa por la comunidad judía. Entonces, bueno, me sefardí y les dan facilidades para que se vayan. Y ellos dicen que no. Yo soy español. Yo me iré a mi casa, que es España. Estamos hablando de señores cuyos ancestros hace 500 años fueron expulsados de un día para otro. Es decir, es algo realmente conmovedor, ¿no? Ahora lo cuento muy sereno, pero a mí esto me costó lágrimas por todos lados. Era algo tremendo, es algo maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, hay una juventud ahí que sí tiene un sentimiento muy fuerte, muy español, y que hace mucho por rescatarlo. Pero son pocos los judíos de Bosnia, había una sección. Lamentable, porque no sé si sabéis que hay tres etnias dominantes, que serían pues los serbios ortodoxos, los croatas católicos y los bosniacos musulmanes. Y entonces hay tres alcaldes de la ciudad, cada uno de una etnia, hay tres ministros de justicia y hay tres. Es un desastre, es un desgobierno con unos índices de paro del 70%, en fin, y que al final se sostiene pues con las ayudas de la Unión Europea y poco más. Entonces, la Constitución además consagra estos repartos de poder, con lo que los judíos están completamente fuera de todo ello. Hay alguna sentencia europea contra ello y tal, pero luchan contra eso. ¿Qué tienen ellos? Identidad fortísima y una manera de España especial. Yo estuve dos veces, la segunda es el año pasado, que tuve un honor inmenso, que fue representar a España en los fastos del centenario de la Primera Guerra Mundial, y ahí la verdad es que debo aplaudir los reflejos de la embajada española, porque todas las embajadas se repartieron en hacer alguna actividad y España dice, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Si nosotros en la Primera Guerra Mundial no pintábamos nada, España no era nada, estaba metido en conflictos en Marruecos y demás, pero dijeron, bueno, pero aquí había españoles, que eran sefardíes, entonces hagamos algo de la mano de sefardíes. Ahí es cuando nos llamaron, y desde Casa Sefardá pues llevamos una exposición, llevamos un concierto, y yo tuve el honor de estar ahí. Estuve mucho tiempo con la comunidad, me invitaron a Arbit, y bueno, pues todo era en hebreo, un poquito en serbio, los mayores hablaban un poquito de ladino, los jóvenes conmigo español, aunque no había muchos, como no suelo hacer en las actividades religiosas de ninguna religión, y de repente se dio la vuelta, no había rabino en el Hassan, y en perfecto español, bueno, dijo algo en serbio y luego me lo tradujo, que era, hoy tenemos un español, vamos a demostrarle cuál es el idioma en el que rezamos. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor, y lo rezaron entero. Bueno, es decir, yo no sé cómo guardé la compostura ahí, porque era algo realmente emocionante, una sonaba maravillosa, cómo resonaba el español, es un timbre de identidad tremendo, tremendo, o sea, algo emocionante. Os animo a que vayáis, de verdad, es una ciudad con muchísimos atractivos, ¿no? Estaba también, cuento algo también idiomático que me pasó y muy bonito en el Cairo. Estuvimos, España, con un poquito más de dinero, contribuyó a la recuperación de la yeshiva donde Maimónides daba clases. Una ayuda de Estados Unidos y una ayuda de España. Y yo tuve la suerte de ir de emisario. Y bueno, pues me correspondió, había algo que es inhabitual en una sinagoga, como sería mejor que yo, que era un retrato. Un retrato de Maimónides, y había un acto ahí. La comunidad del Cairo y la pequeñísima comunidad de Alejandría, pues son muy mermadas, no llegan a 100 personas. La gran mayoría, bueno, que tengo aquí una experta, ¿verdad? Tengo una alejandrina aquí al lado. Tú lo sabes, son muy poquitos.
50,
se fueron muchísimos en la época dura, comunista, se fueron casi todos. Y bueno, pues. Y bueno, también hay una vecindad con Israel, lo que ha hecho pues que la diáspora fuera, la diáspora pues fuera rápida. Queda gente maravillosa, la verdad. Y bueno, a mí lo que me sucedió es que me correspondió dar una conferencia. Una conferencia no, unas palabras. Y se me ocurrió darlas en inglés. Entonces, bueno, empecé a hablar, de friends, y de repente me empezaron a buchear, como no hablas en mi vida, una buchea tremenda. Entonces, yo no sabía muy bien qué pasaba. Yo pregunté, pues, ¿será que no quieren que un cristiano esté en la teba? Ya empecé yo a pensar cosas así, ¿no? ¿Será? No lo sé, o te llevará la semana que la equipada, es que no sabía muy bien qué pasaba. Y entonces se me dicen, no, ellos quieren que hables español. Oiga, pero esta gente habla español y tal, no, ni palabra, no tiene ni puta idea. Pero que ellos quieren oír la caricia del español, ¿no? Entonces, bueno, rectifiqué, queridos amigos, me complace, no sé qué. Entonces ya empezó a ver y tal. Y la presidenta de la comunidad me trajo el retrato de Maimónides y me decía, él estaba muy enojado. No quería hacer ningún tipo de ofrenda, de afrenta. Y bueno, pues él. Sí. Bueno, espero no aburriros, pero bueno, es que son cosas que cuento con mucha pasión porque en fin, ya son parte de mí, ¿no? He hecho otros viajes, he estado en América también, seguro que conocéis bien las comunidades y muchas estáis relacionadas con ellas, pero bueno, también es bonito estar en... No.
No, aquí por lo menos no.
No, mucho, ¿no? Estar en...
Pues cuentas con América y los que vinieron de... ¿De dónde era?
Luego contaré lo que hemos hecho. Este ha sido un poco lo que sean viajes un poco de exploración, de campo, digamos, ¿no? Pero es muy interesante ir a Río de Janeiro, por ejemplo, ver ahí una comunidad pues muy interesante. Muchos vienen de Marruecos, curiosamente. Ahí conocí a gente de Belén do Pará, tú conoces algunos, Sara, ¿te acuerdas? Gente de Belén do Pará, que es la puerta del Amazonas, donde parece ser que hubo una migración desde Marruecos, de sefardíes que venían a Bogacha.
Un tío de mi marido vive uno ¿qué? En Manaos y el otro en Mahués.
En Manaos la comunidad, efectivamente. Mahués no sé qué es. Entonces,
hay personas ahí, hay que ir por el filo.
Hay perdidos. Ahora lo sabe que eran encantados, aunque no se les entendía nada, hablaban un portugués cerradísimo y tal.
Tú sabes que estábamos buscando familiares y yo mandé un mail a la comunidad de Manaos que estábamos buscando esta familia y dice, mira, no los conozco, pero hay un nieto que no es judío, pero que viene todos los viernes.
¿Ah, sí?
Se llama Levi, porque mi padre, nieto es de apellido Levi, y efectivamente era el nieto de él. Y así conseguimos hablar con toda la familia.
Ah, perfecto, no, de verdad.
Gracias a internet, ¿eh?
Sí, era mi abuelo, Barrosulín, con la banca Levi.
También hizo esa.
Sí,
esa
borracha, que estaba
en caucho.
El caucho, la borracha.
Es el caucho, eran comerciantes de caucho que regalaron ahí, pero era curioso porque decían en. Es que en Manaos, en Belén do Pará, tenemos dos sinagogas y tal. Ah, dice, ah, sí, claro, las que nací, la... No, la de los tetuaníes y la de los tangerinos. Y yo, por supuesto, jamás pisaré la de los tangerinos.
Es
decir, pero hombre, ¿cómo puede ser esto?
Una de
las
y son mestizos.
Somos de
mestizos. El tío que mi marido se casó con una de Colombia.
Y muy religiosos, además, son religiosos.
¿Y religiosos?
Muchos. Sí.
¿Cómo come casi?
Sí, esto es... Sí, perdón.
¿Cómo se puede ser?
Yo no sé cómo, pero vamos, sí, son...
Sí. La forma de conservar al máximo.
Pero es que yo he visto una foto de gente vestida de indígena y diciendo la Shema en hebreo.
Sí, yo lo he visto eso. Es emocionante.
Es impresionante. Mm.
Bueno, estaba en también tengo la oportunidad de estar en Buenos Aires, donde es una comunidad muy fabulosa y también muy... No quiero decir fragmentada, pero vamos, que ahí al final es dentro de la sinagoga de los sirios están los alepinos y los damasquinos. No sé, un día para ver a qué sinagoga íbamos Esther y yo, eso fue un conflicto ahí diplomático, ¿no? No, es que los alepinos, es que es mejor. Bueno, muy, muy, muy interesante, ¿no? Luego también es una ciudad que tiene un, un corazón judío muy fuerte y un corazón sefardí. Tremendo, ¿no? En Nueva York he estado, tuve la ocasión de una conferencia y también me hizo mucha gracia porque hay un club de jaquetilla en Queens. Y se juntan ahí 12 personas y hablan y cantan y hacen puzzles, que es verdad, y no sé qué. Y se lleva Alicia Siso, que tú la conoces, sí, que es una persona deliciosa. Deliciosa y, bueno, pues es el motor de esa comunidad. Y, bueno, pues ella me escribe mucho y Feras Mal y estas cosas, que son maravillosas. Y el último viaje que hice fue el que, bueno, que quería contar también en Buenos Aires. Tuve ocasión de estar con una de las judías más guapas del mundo, y mira que hay, que es Cecilia Roth, ¿no? Tuve la suerte de conocer a su padre, que es Abrasa Rottenberg.
Sí.
Sí, Abrasa me... Bueno, yo le ayudé con una exposición de un amigo, entonces me dijo, yo, pídeme lo que quieras. Y yo le dije, pues ir a cenar con Cecilia Roth, ¿qué le voy a pedir? Entonces me dijo que eso haría mucho, pero que sí, iba a organizar una fiesta en su casa, y bueno, pues una chica, pues una delicia. También estuve en ese viaje con María Kodama, que bueno, pues como Borges, pues me transmitió toda la pasión de Borges por los judíos, así, ¿no? Es todo inmenso. Estuvimos en su casa, nos enseñó cosas que tenía y tal, y bueno, un gran amigo de los judíos, ¿no? El último viaje que he hecho es a Caracas, ¿no? También algunos de vosotros seguramente estén relacionados, es una comunidad admirable, pero que lo está pasando realmente mal. Yo, de verdad que es terrible, ¿eh? Yo lo he visto. Tuve muchas reuniones con ellos, reuniones en las que pedían a los camareros que se fueran, es decir, hay ese miedo a la delación traído de Cuba, y bueno, pues ya puerta cerrada, te cuentan lo que hay, es una barbaridad. O sea, en ese momento el gobierno se está presionando para que la comunidad judía hiciera una nota de repulsa a Israel por las actuaciones en Gaza. O sea, es ese nivel de presión, ¿eh? Hay un libelo lamentable que sale todos los días y es siempre defenestrando la comunidad, inventándose conexiones extrañas, que si la banca, que si no sé qué. Entonces, bueno, a mí me invitaron, hicieron una fiesta en mi honor y hicieron un brindis que me parece el más triste del mundo, que es por Fernando, que ha hecho que nos juntemos porque alguien viene, porque siempre nos juntamos porque alguien se va. Y es así, cuando se reúnen es porque a despedir a fulano, a mengano, no sé qué. Entonces se desangra esa comunidad. Hacia Panamá, hacia Israel, hacia España, hacia Miami, y bueno, están en apuros. Ojalá pudiéramos ayudarles. Nosotros hicimos los telegramas pertinentes, hablamos con la embajada, para vuestra tranquilidad, está muy pendiente de ellos.
¿Pero no hay embajador?
De España, sí.
Ah, de España,
sí.
Israel.
Eso te iba a contar. El embajador Pérez Hernández organizó una con motivo de mi visita, organizó un almuerzo con los directores de la comunidad, y les dijo, bienvenidos a la Embajada de España y de Israel. Dijo, sepan ustedes que nosotros...
Es decir, ¿ah, sí? Sí, sí. España represa, sí. Qué bonito.
No, no, pero es de facto, por supuesto. O sea, pero de facto hay una entente para... O sea, que están y yo me quedé tranquilo cuando me fui en el avión, que me... En fin, yo vi... Da para casi para otra conferencia, pero es que no había nadie que no lo hubieran secuestrado a él o a su hijo, o lo hubieran asaltado.
Justamente esta semana, raptaron.
Gracias a Dios.
Me lo contaste.
Ya lo liberaron.
Pero sabéis cómo son los secuestros. Lo meten a un tío en una furgoneta, le dan un móvil, llama a quien sea.
4 días.
Y en el que no. Pero a veces están en una autopista. Están
casi 5 días.
7 días.
5 días.
A mí me
fue el lunes y fue el sábado la mañana. Y el viernes. Aquí en esta sinagoga.
Yo sé que hicieron una
autalá
y. Sí, yo sé.
Con la selección de Kipur y todos los separín abiertos y todo el mundo pidiendo allí algo emocionante este viernes.
Es que es el nieto de alguien muy conocido.
Sí.
Familia mía, por un lado, tú
y
yo muy amigos.
Y su abuelo, muy amigo. No, y su abuela, claro, prima de mi marido.
Y hace 3 días a los suegros de mi sobrino que viven allí entraron 2 encapuchados. Los encapuchados son ya mayores, estos señores, en matrimonio, donde él está enfermo y ella, bueno, también no está muy bien. Los encapucharon y le vaciaron la casa entera, le robaron el dinero, las joyas, todo. Los han dejado limpios, con decirte.
Y Maduro sigue.
Y Maduro sigue, sí. Y la culpa siempre de los demás.
Eso es una cosa que...
Sí, es algo intolerable. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que en muchos países de América que tienen esos regímenes, bueno, no tan bestias como los hay, pero ¿quién se va? Pues se va el humilde, el obrero, el minero, tal. Pero de que se está yendo a Venezuela es el capital intelectual. Es decir, al final se están yendo las élites, porque lo que interesa es un mundo para tontos. Una sociedad absolutamente manipulable. Yo con estas cosas del jet lag veía la televisión a las 5 de la mañana y no me lo creía lo que veía. O sea, o había telepredicadores, o Chávez completamente redivivo a todas horas. O...
Pues yo estuve ahí del golpe de Estado de Chávez, en el primer golpe de Estado.
Sí.
Y no sabéis lo que es.
Mi sobrino.
Poner la televisión a las 6 de la mañana, que hay en el colegio. ¿Lo puedo contar un minuto?
Por favor, sí, sí.
Ahí poner la televisión por la mañana, escuchar las noticias mientras te vistes y qué sé yo. Y salió en la televisión dos barbudos, de estos con barriga cervecera, con un fusil, así los
machos,
dos.
Son muy machos, así.
Y la
son
revolución machos. Empezó. ¿De qué? Cambiar de cadena y es lo mismo.
Joder.
Cambiar de cadena, todas las cadenas, los dos. Pero con esos que llevan, ¿la habéis visto en las películas cuando se ve Cuba y que tiene,
sí,
una barriga así,
verdad,
y tienen la camiseta que les llega aquí y sí, todo, bueno, y con fusiles así? Y tú hasta estás viviendo en un país normal, ¿no? Porque no era un país normal, ¿eh? Estábamos en América Latina. Pero ven eso de repente... Y a mí me llamó, nosotros, mi marido francés, nos llamó la embajada de Francia a las 6:30 de la mañana: Madame, vos enfants restent à la maison, ne sortez pas. Eso es especial de la embajada de Francia. Yo no sé si a los demás lo que pasó, y la gente se fue llamando. No, ¿y qué?
Pero
lo que es increíble es que es un pueblo muy batallador que jamás aceptó las dictaduras. Cuando
sí,
yo llegué en el 57, en el 58 derrocaban a Pérez Jiménez, y era la segunda vez que derribaban un dictador. El venezolano no es así.
Sí, no es el cubano, que es servil, que es mucho más.
Y nadie se sentía extranjero, porque había muchos extranjeros y se ha vivido muy bien.
Muy bien.
Es verdad que hacia el final, cuando yo me vine en el 63, el presidente salía en la televisión y decía: con ciudadanos, llévense al menos 300 bolívares en el bolsillo para que el ladrón no se sienta frustrado cuando le asalte y por lo menos tenga algo que llevarse.
Bueno, yo,
es verdad,
perdonadme que no estoy de acuerdo con esto, y siempre, yo he vivido 12 o 13 años en Venezuela, y siempre he pensado que un país petrolero donde había segundo productor de petróleo del mundo, creo, de América, o tercero, whatever, donde el 80% de la población está bajo el nivel de pobreza, no es un país normal. Y eso es la culpa de los gobernantes que había. Yo tengo un hijo que empezó a estudiar medicina en Caracas, empezó, y se iba todos los días de casa con una bolsa, con un litro de leche, un zumo, con no sé qué. Mamá, es que tengo una viejita aquí, le quiero llevar no sé qué. Le llevo queso para no sé quién. Perdón,
no,
que
por
te...
No, no, no,
cuentas,
no,
es posterior a lo que yo viví.
Yo te cuento eso cuando yo estuve, en los años 80. En los años 80. Entonces, si tú tienes unos gobernantes que hacen eso, y a un ministro que paran en la frontera de Miami con una maleta, y esto es verídico, con 3 millones de dólares, el ministro, le paran en Miami, y dicen, ¿qué hace con este dinero? Y luego cuando vuelve a Caracas, parece que le dijo Carlos Andrés, te dije que lo hicieras poco a poco. Y le contesta el ministro, es lo que hacía, poco a poco. ¿Qué quiere que te diga?
Pero tú hablas de los años...
80, 60.
Pero es lo mismo, es un país donde no había, estaba lleno de ranchitos,
sí,
y la gente decía, qué bonitos los ranchitos,
sí,
aquí,
sí,
pero qué bonitos los ranchitos, no había
vivienda,
colegio.
De noche
son preciosos, pero de día
es
unos tras otros.
Y es un país que está bendecido por el clima, y entonces crecen los aguacates salvajes, crecen los plátanos,
los mangos
y la gente come. Entonces no había como una cosa acuciante de protesta, porque la gente comía eso y una Pepsi Cola, estaban comidos. Pero no es normal en un país tan rico tener ese porcentaje de pobres.
Eso es petróleo, tiene es hierro más.
Pero ahora está peor todavía que todo eso.
Claro, ahora no se gana todo.
En los 70
perdón, he hecho un paréntesis.
No, está bien. Yo la verdad es que lo que os cuento es más lo que me contaron que lo que vi, porque yo estuve con un guardaespaldas, con un coche blindado, y en fin, yo pedí ir al centro colonial, me apetecía y tal, y me dijeron que te sea contigo una pistola, y mi aspecto europeo, que es indisimulable, pues en fin, pues es pues una lástima. Pero bueno, para no quedar más sabor de boca, la verdad es que la comunidad es extraordinaria, es sólida.
Es grande la comunidad.
Sí.
Y ahí es muy grande.
¿Cuándo? Es que claro, ahora mismo hay 7.000, pero es que había 14.000 hace 5 años.
14.000 que parecían 100.000.
Mira, allí algunos conocéis a lo mejor el club que tienen, que es hebraica, una cosa la hebraica. Yo fui ahí, no había nadie en la piscina, ni en el gimnasio, en ningún lado. O sea que es una pena, un colegio, tal. Todos, os he contado un poquito lo que son los años de viajes y demás, y aunque algunos me han hecho saltos en el tiempo, sí deciros que cuando hicimos esos primeros viajes, sobre todo esos viajes que he dicho al principio, más bien balcánicos y tal, pues Miguel de Lucas y yo nos dimos cuenta que no podía quedarse en eso. No podía. No, o sea, ese mundo merecía algo más que ir de visita. Entonces, cuando quedamos muy impresionados, pues con la lengua. Yo creo que es fundamental. Yo creo que ese aporte de todo ese sentimiento es la lengua, ¿no? De toda esa herencia. Pero bueno, yo admiro mucho que se. Me parece prodigioso que se. Que se transmita las recetas y los refranes, pero a mí lo que sobre todo me parece impresionante es que se transmita la nostalgia. Pero cómo, es decir, ¿cuál es el resorte? Yo no sé si eso va en el alma del judío que lleva tantos siglos pensando en Jerusalén y pensando en el regreso y se han superpuesto una nostalgia en otra. Pero ¿cómo es posible que el nieto de aquel que tal que encima se, y que sin embargo se estremezca? Ahí estuvimos, tuvimos ahí un día maravilloso, estuvimos con Isaac Reba, superviviente de Bergen-Belsen. Estuvo en Salónica, ha vivido en Francia, pero dice que cuando llega a Irún se le pone la carne de gallina. Hay algo que le dice que él es de allí, ¿no? Y lo he visto en tantos judíos que me estremecen. Lo he contado y os voy a contar un secreto, por no contar, pero yo soy el autor de la exposición de motivos de la ley. Y veréis que lo digo y lo enfatizo, esa parte, ¿no? O sea, señores, esto tiene que tener una recompensa legal. Luego el legislador creo que no es tan generoso como yo, pero bueno.
¿Va a salir la ley?
Vamos a ver, yo eso no lo conozco mucho, pero yo creo que tiene que salir, ¿eh? Tiene que salir abril, mayo. No, o sea, no conozco mucho los términos, pero vamos, luego os contaré. Entonces, bueno, pues todo eso nos hizo a crear lo que llamamos la plataforma Herencia. Darle una forma más, darle una cohesión a todo eso. Y entonces fundamos una plataforma donde se van adheriendo comunidades sefardíes, instituciones sefardíes del mundo, con el objeto de ir trabajando juntos y de llevando iniciativas juntos y demás. La respuesta es importante. Primero, firmamos el Tratado Original de Herencia en Toledo, como no, en el año 2009. La verdad es que Toledo es la capital sentimental de los sefardíes, ¿no? O sea, en Bulgaria, que hay casi muchos sefardíes se llaman Béjar y Bejarano, y constantemente te dicen, no, porque yo soy de Toledo, vengo de Toledo. Usted viene de Salamanca, pero bueno, no pasa nada. Les gusta mucho decir, y Toledo está ahí, es un referente inmenso. Entonces, bueno, en aquella ocasión invitamos a esas comunidades que habíamos visitado en Balcanes, invitamos a sus representantes, estoy hablando del año 2009, e hicimos un encuentro. Ese documento Herencia lo podéis ver en la página web nuestra, donde hay información de todo lo que voy a contar a continuación. Y bueno, pues ahí tuvimos unos días con ellos, en Madrid, en Toledo. Y fuimos a La Rioja. Se nos ocurrió que una muy... Sabéis que en el monasterio de San Millán se encuentra el primer texto escrito en castellano, las glosas emilianenses. Entonces pensamos que era muy bonito llevar a las personas que han hecho custodias del lenguaje durante 500 años, llevarles a la cuna de ese lenguaje. Y bueno, pues fue algo muy, muy, muy sentimental, ¿no? Ahí con el abad y tal. Y bueno, pues ahí se firmó ese encuentro. Y un poco estuvimos explorando y sí vimos que había una disposición muy grande. Y bueno, pues ese momento de pasear por las calles de Toledo con 50 sefardíes del mundo, pues son inolvidables, ¿no? Son parte ya de la memoria de las calles de Toledo, ¿no? De las calellicas, como decían ellos. Dos años después nos dirigimos a la otra franja diaspórica, ¿no? Que sería pues los que fueron hacia Tánger, a Tetuán, a Alcazarquivir y demás. Y Larache y demás, y luego pues a sus diásporas posteriores, que también muchos sois herencia de eso, ¿no? Entonces invitamos pues a gente de Tánger y demás, pero también de Caracas, de Buenos Aires, de México, etcétera. Y lo mismo, pues estuvimos 3 días, estuvimos con ellos, fuimos a Segovia, fuimos a Sevilla, bueno, estuvimos un poco pues compartiendo sensibilidades, proyectos y demás, ¿no? Hay un momento especial que fue la visita a los entonces reyes, Sofía no estaba, fuimos a ver a don Juan Carlos. La verdad es que fue muy emocionante, fue interesante. Bueno, si vierais la emoción de gente, el grado de exaltación que tenía todo el grupo, se les dijo, o sea, desobedeciendo todas las normas que se les dijo, no hagáis fotos con el móvil, disimulando como niño, ¿no? Pero bueno, había tal lío que en un momento Esther Bernadán dijo, os calláis o nos expulsan otra vez, ¿no? Había tal algarabía ahí. Entonces ya puse un poco de paz ahí, ¿no? Que había un follón. La verdad es que estuvo encantador, don Carlos, él dijo que tenía muchos compromisos, pero que estar con los sefardíes, eso era un placer, que los había conocido en muchas partes del mundo, y bueno, pues estaba mucho más ágil que ahora y demás, y bueno, pues estuvo con todos, y fue un momento muy bonito. Luego,
¿sabes que él estuvo en Tánger?
¿Estuvo?
En Tánger estuvo el rey cuando era joven.
No me digas, sí.
Sí, bueno, sí.
Él es muy amigo de los saudíes.
Tuvo apendicitis y lo operó el doctor Anselmo.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Anda, qué bonito, sí.
Y tu marido le conoció, ¿no? Tu marido
sí.
Le conoció en esa época.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Así, él es muy amigo de Marruecos. Y bueno, pues fue muy, muy emocionante. Luego me divierte porque voy a visitar a todas estas comunidades y todos tienen una foto con el rey en un sitio de excepción. En 2013 hicimos una actividad muy pequeña en la que estuvo también Sara, que disfrutaron mucho, que fue ir a Tetuán y a Tánger. Fue muy emotivo, la verdad es que... bueno, estuvo tu hija también, estuvo... Sí, porque vinieron con nosotros, fue una actividad más reducida, éramos que sería 8 o 10 personas. Uno de los sefardíes más gamberros que conozco, es Abraham Meggio, hizo una especie de tratado de paz perpetua entre Tetuán y Tánger, una cosa divertidísima, que lo leímos ahí en el Cervantes y demás. Entonces, bueno, todo fue de la mano del libro de Sol y Levi sobre la jaquetía. Entonces, bueno, pues primero se nos ocurrió presentarlo en el Cervantes, pero luego se nos ocurrió ir a Tánger y a Tetuán, presentarlo en ambos sitios, e ir con un grupo de amigos, muchos de ellos que no habían vuelto nunca a Tetuán. Y fue, ¿te acuerdas? Cuando entramos allí, ya empezó tu hija, Mecheche, Esther, ya se empezó a ver un poco de gimoteo ahí. La casa de los abuelos, el colegio. Subieron las casas, yo pasé un momento muy emotivo con Esther, porque le acompañé a visitar a la tumba de su abuelo. Que
se murió ahí en la tumba de su abuela,
sí,
de la cual tiene ya el nombre.
Lo sé. Bueno, fue un momento muy, muy emotivo. Y, unos días muy especiales, ¿verdad?
Muy especiales
y no sé. Y después hicimos también un pequeño viaje el año pasado, más institucional pero también muy simbólico, que es un viaje a la UNESCO. Nosotros estamos intentando que la UNESCO reconozca la jaquetía como bien de patrimonio, ¿cómo se llama? Bien, no me acuerdo cómo se llama, protegido por, no sé, bien para la humanidad o bien de interés cultural, para poner un lío, eso es. Entonces, bueno, pues organizamos con la ayuda de la Embajada Española un encuentro en la sede de la UNESCO, llevamos a Sol y Levi, como un poco paladín de la jaquetía, y a Ángel Wagenstein, el escritor sefardí búlgaro. No, pero está bien, Sol está bien. Y Ángel Wagenstein, que quizá habíais leído algunas de sus novelas, es divertidísimo, un búlgaro muy cineasta, y fue estupendo, y creo que fue una pequeña Flandes, ¿no? El que se hable en la UNESCO, en París, de todo esto, pues luego tuvo mucho calado. Fue Elena Díaz más con nosotros, el lingüista y demás, y bueno, pues fue un acto bonito. Después quería contar, hasta ahí os hemos trabajado siempre un poco con brazos diferenciados de la diáspora, pero nos dimos cuenta de que los primos, los que tenían un tronco común, pero siguieron distintas corrientes diaspóricas, no se conocían poco. Y eso fue lo que nos dio la idea de hacer lo que llamamos las cumbres herencia, que es invitar a sefardíes de todo el mundo y tener unos días que conjuguen un poco lo institucional, lo cultural y lo social, porque de ahí nacen bodas y tal, o por lo menos promesas de presentarse al sobrino y esas cosas, ¿no? En fin, y bueno, pues la verdad es que hicimos en el primer la primera vez fue Bulgaria en 2011, y bueno, pues fue algo estupendo. Llevamos al alcalde de Toledo, que tenía su simbolismo, nos juntamos ahí pues con representantes de unas 40 comunidades sefardíes del mundo. Estuvimos en Varna, estuvimos en Plovdiv, en Sofía. Son como decía antes, son comunidades interesantes donde sí se habla judío-español, más bien la gente mayor, pero bueno, te dicen, a mí me decía, llevamos unos primeros cartelitos, claro, mi apellido es poco habitual, Vara de Rey, y una señora me mira así y me dice, qué hermosa alcurnia. Y te ofrecen los dulcesicos que no son para flacar y cosas así, ¿no? Que te quedas impresionado, ¿no? O sea, palabras absolutamente para nosotros encofradas y que están muy, muy vivas, ¿no? Esto es lo del teléfono. Después, dos años después, dos años después terminamos en Turquía, que también estuvo Sara con nosotros. Nos ayudó mucho además, porque era un follón tremendo, como recordarás. Ahí ya no hablamos de 40, sino de unas 70 comunidades. No sé cuáles. Déjame buscar si controlo ahora. Éramos unas 70 comunidades, estuvimos en Estambul, estuvimos en Esmirna. Vivimos además un momento histórico peculiar, recordarás, porque hubo esa especie de movimiento social que hubo en protesta a la islamización del régimen de Erdogan, un poco reivindicando los valores de Atatürk. Pues estábamos ahí, lo vivimos en una revolución de seda, pero fue interesante verlo, ¿no? Luego nos llegó algún papel, no sé si yo te lo voy a contar contigo, un poco de servicios secretos de allí diciendo que había habido algaradas de un grupo de judíos internacionales que habían ido ahí. Bueno, nosotros, o sea, estábamos en un café, todo viendo lo que pasaba, pero bueno, en fin, esos regímenes siempre buscan un culpable, ¿no? Y cuanto más inocente, mejor. Ahí vimos momentos, no sé si tú tienes alguno, Sara, pero yo recuerdo con mucho cariño un momento que estuvimos en Sardis. Era una sinagoga, las ruinas de una sinagoga del siglo II, pero que se podía reconocer la estructura y demás. Y eso es, de forma espontánea, no estaba preparada ni nada, de repente la gente, algunos, se pusieron la mano en la cabeza directamente y se rezó un kadish ahí, que fue algo emotivísimo, emocionantísimo, ¿verdad? Para mí es el momento de ese viaje. Pero bueno, fue un momento de mucha convivencia y ahí pues encontramos que el señor de Sofía hablaba con la señora de Santiago de Chile, etcétera, y hubo un encuentro entre ellos. Y luego pues contaros un poco de lo inminente. Estamos preparando una tercera cumbre en Asia, va a tener lugar... No pasa nada. Bueno, pues comentaros que estamos preparando en abril, va a tener lugar la tercera cumbre en Asia, que esta vez sí va a tener como sede Sefarad, ¿no? Estamos un poco abrumados porque tenemos unas 80 inscripciones, personas de todo el mundo, algunas comunidades inauditas, está hablando de Melbourne o de Sydney o de Lima o en fin, o del Cairo, y bueno, pues van a venir pues uno máximo dos representantes de cada una de ellas y tenemos una agenda muy muy hermosa. Vamos a ligarlo un poquito al cuarto centenario del nacimiento de Teresa Jesús, al fin y al cabo pues nieta de conversos. Ya habrá algunas actividades allí. Vamos a ir a Toledo, vamos a estar en Madrid, vamos a ser recibidos por el rey, seguramente por el presidente Rajoy también, y un poco esa idea, conjugar lo social, lo institucional, lo cultural, y también reservar unas jornadas para grupos de trabajo, que no se quede en un encuentro bianual, sino que haya también unos grupos que estamos organizando de juventud, de nuevas tecnologías, de educación, de folclore.
Se acopla con el micrófono.
Ah, vale. Lo dejo, si no, me veis bien, ¿no? Yo creo. Vale, por fuera. Pues nada, lo que estamos intentando es que es eso, que también haya unos grupos de trabajo, con unos proyectos, con unos hitos, y que lo que se haga es conseguir. Y creo que España, pues en cierto modo repara, en cierta medida repara un error histórico y se convierte, quiere convertirse en un poco en médula de todas esas iniciativas y de punto de referencia de todos. Pero ojalá lo consigamos, lo que desde luego tenemos mucha...
¿Tenéis apoyo institucional en España?
Absoluto, sí. Absoluto. O sea, ayuntamientos, ya tengo Casa Real, Moncloa, y hay, o sea, si no sería imposible. O sea, todo el edificio institucional, al fin y al cabo nosotros también somos institución pública, nos apoya. Y bueno, pues en fin, será interesante. Vamos a estar una jornada aquí, vamos a estar... Porque yo lo que no quiero es que se sigan con la historia... De que España es el país, vuelvo a lo mismo, de la llave de Toledo, de no sé qué. Bueno, yo quiero que sepan que hay una comunidad viva, vigorosa y de futuro imparable en España. Entonces he hablado con David Achuel con un alfón. Entonces, bueno, iremos al colegio judío, que vean a niños, que vean, que preparen alguna cosa. Sí, sí, esa es una buena. Y luego, pues, venir a Balmes, tener una comida, estaría estupendo que estuvierais y demás. Y bueno, pues... que ellos se sientan arropados y también estén con sus hermanos, ¿no? Más allá de lo que puedan ver en otros sitios, que es más herencia del pasado, ¿no? Yo quería, él me ha hablado antes un poco de lo personal, os voy a robar 5 minutos más. Me gustaría cerrar con eso también, o sea, decir... yo casi después de 8 años todavía es pronto para hacer balance, porque no sé cuánto tiempo estaré en casas separadas, y sé que desde luego el amor a lo judío y demás estará siempre dentro de mí, ¿no? No conmigo, sino dentro de mí. Pero, no tengo pensado, pero bueno, quién sabe. Inevitablemente alguna persona, yo tuve hasta una novia judía que me preguntaba si me iba a convertir. Yo digo, es que, yo no, es decir, si yo, se lo decía metafóricamente, pero digo, si yo no como, soy vegetariano, para que me voy a cambiar de carnicería, ¿no? Lo que quiero decir es que no soy muy religioso. Y además, no tendría sentido, yo tengo unas raíces muy fuertes y demás. Además, yo creo que aparte de todo lo que he aprendido, de todo lo que aprendo con vosotros, de todo lo que me enseña y de la alfombra roja que siempre he tenido para todo, aquí y en todas las latitudes, pues es curioso, pero esa fricción con una cultura nueva lo que ha hecho es también hacer más sólidas mis raíces. Quiero decir, mi raíz como español, por todo lo que he contado, ¿no? Es decir, al final, como el exiliado que aprende a amar a su patria afuera, pues yo también he visto en ese amor a España tan incondicional, he aprendido a cómo se tiene que amar a España, ¿no? Siendo crítico, pero siendo absolutamente, ¿cómo decir? Casi siendo pues absolutamente leal, ¿no? Y rescatar ese el sentido de patria, que parece que en España es una palabra prohibida, ¿no?
Eso es lo que iba a decir. Uh-huh.
Prohibida.
Qué poco patriotismo yo veo ahora.
Es cierto. Desde luego, como sí, además te llaman nacionalista enseguida, ¿no? Yo no soy nacionalista, yo no digo que España sea lo mejor. Yo digo que España es formidable y que me siento español. Y me gusta decirlo y me gusta escucharlo. Otra raíz sería como europeo, ¿no? Es decir, yo cuando... Hasta luego. Cuando he tenido la ocasión, no es esta conferencia, pero he estado 2 veces en Auschwitz, he recorrido los campos de Polonia y demás, me he dado cuenta de la destrucción brutal de Europa, ¿no? Además, y en eso luchamos también mucho en Casas de Farada, porque en 2 generaciones en España se ha dicho que España se había sustraído a la Segunda Guerra Mundial y sinceramente no se había estudiado. Yo no recuerdo haber estudiado la Segunda Guerra Mundial nunca. Ni el Holocausto ni nada, son cosas que he aprendido después. O sea, decir, pero vamos a ver cómo España va a sustraerse si es la nación más antigua de Europa a lo que es la destrucción de todo un continente y de una civilización, porque aparte de los 6 millones de muertos, es decir, bueno, pero ¿cuánto talento quedó calcinado aquí? ¿Cuántos Kafkas nos nacieron? ¿O cuántos primos Levis, ¿no? Es decir, esa reflexión está ahí y uno siente ese alma maltrecha de Europa de una manera muy fuerte, ¿eh? Yo lo he sentido desde luego en muchos sitios, en los que no están y en los que reconstruyen su identidad con todas las dificultades, ¿no? Ahí he visto ese alma de Europa. Y luego incluso diría como católico, ¿no? Yo, es decir, al final yo me he dado cuenta de que al final el cristianismo es una invención moral que viene del judaísmo absolutamente, ¿no? Lo que ha heredado el cristianismo principalmente y lo que es la esencia es lo mejor del judaísmo, que es ese sentido del otro, del perdón, tal, todo eso está ahí. Todo lo demás, en fin, yo creo que sobra, ¿no? Y o sea, esa espiritualidad y esa estatura moral es lo que inventaron o formularon los señores hace 5.700 años y es lo que queda, y es lo que ha sido correa de transmisión. En fin, yo creo que todo esto, muchas veces cuando lo cuento me dicen, es que tenés que escribir un libro. Bueno, pues lo he escrito. Hace 3 años publiqué con la editorial de Sandra y Jacobo, publiqué un libro que se llama Conocimos Polonia.
Ah, sí.
¿Te acuerdas? Sí.
Bravo.